Como nunca, la iglesia evangélica, particularmente en Latinoamérica, necesita poner atención a lo que la Biblia dice acerca de la naturaleza de la iglesia, los fundamentos y las funciones de la iglesia. Hay una real ignorancia en cuanto a lo que la iglesia es y sobre qué se basa, y no solamente sus fundamentos, sino basado en eso, sus prácticas. La iglesia debe responder, y ustedes lo saben, y funcionar de acuerdo al diseño que Dios ha establecido, o nunca logrará los propósitos o objetivos para la cual fue creada. El Señor Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero demasiados cristianos tienen una idea muy vaga, una idea bastante rara a veces, de lo que es la iglesia local, particularmente cuáles son sus prioridades de ministerio. Es increíble. ¿Quiénes son los que llevan a cabo esos ministerios y cómo se debe llevar a cabo el ministerio? Aún nosotros localmente, en nuestra congregación, tenemos que tener cuidado de no olvidarnos de aquello que es fundamental, o nos acostumbramos a cierta rutina y ya pensamos que todo está bien y corremos el riesgo de caer en una apatía, una insensibilidad a lo que Dios desea que hagamos como congregación. Aquellos que estudian a la iglesia a través de la historia y a través de las facetas por las cuales toda denominación y toda iglesia pasa, nos dicen que hay un patrón que realmente nos debe alertar. El primero es crecimiento. La iglesia nace y crece. El segundo patrón es estancamiento. La iglesia llega a cierto nivel y ahí se queda. Y finalmente, hay un tercer nivel que ustedes pueden adivinar, es el nivel de declive. Si estudiamos la historia de la iglesia cristiana, notamos que la primera generación de creyentes son aquellos que vienen y comienzan la obra, tienen tremendo entusiasmo, luchan por descubrir y establecer la verdad de Dios. Esto definitivamente ocurrió con nuestra iglesia hace años atrás, Grace Community Church. Una generación de nuevos convertidos que luchó por establecer las prioridades bíblicas de esta congregación. Pero después sigue otro patrón, la segunda generación de personas que lucha por mantener estas verdades bíblicas, lucha por proclamarlas y se mantiene ahí por un tiempo, pero viene desgraciadamente o tristemente la tercera etapa y posiblemente una tercera generación de personas que no estuvieron al comienzo, que no han sido partícipes de las luchas que la primera generación de creyentes tuvo que experimentar para establecer esa congregación, y se acostumbra, viene a la congregación, a la iglesia, y entran en cierta rutina, esperan que todo funcione bien, no han luchado, no han participado de ninguna tensión particular, y dan por sentado que todo debe estar bien, y se vuelve hasta cierto punto una congregación o una generación de personas indiferentes y apáticas. Y por supuesto, nosotros corremos ese peligro, como cualquier congregación. Nos acostumbramos a cierto nivel de ministerio, no apreciamos las luchas que otros tuvieron y dieron estabilidad a esta congregación, y nos parecen que todo funciona bien. Tal vez no valoramos lo que tenemos, y corremos el riesgo de volvernos indiferentes y hasta criticar ciertas cosas que hoy observamos en el ministerio existente. Hay una advertencia que notamos en el Antiguo Testamento que se encuentra en Deuteronomio 6, capítulo 6, donde aquí nos relata Moisés el hecho de que la nación había sido escogida, había sido liberada de años de cautiverio, y encontramos en los versículos del 3 al 12 una descripción que nos ayuda a entender estas etapas de establecernos, estancarnos y el declive que normalmente sucede. Deuteronomio 6:3 dice: escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que mana leche y miel. Estaban al borde de entrar a la tierra prometida, y el Señor a través de Moisés les da estas palabras. El versículo 4, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza, Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La importancia de mantener la palabra de Dios fija en el corazón. Y como consecuencia de eso, el versículo 7, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste. ¿Ven? Aquí está la generación que se acostumbra o que entra a un lugar donde todo ya está hecho. Y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste. Y cisternas cavadas que tú no cavaste. Viñas y olivos que tú no plantaste. Y comas y te sacies. Entonces, dice ahí, escuche bien la advertencia, ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Ven lo que está diciendo el Señor? Tengan cuidado de guardar la palabra. Lo primero es ser fiel a lo que Dios estableció en su palabra y amarle de todo corazón, por sobre todas las cosas. Esta es una exhortación a un compromiso espiritual, un compromiso personal, un compromiso del corazón. Y como resultado de esa relación con Dios, entonces sí, estamos en condiciones de compartir esto con otros. En el caso particular de Israel, estas enseñanzas que los padres habían recibido tenían que ser comunicadas ahora a sus hijos. Y dice, las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿De qué vas a hablar? Bueno, de todo lo que el Señor hizo en la vida de ellos como nación. El rescate que experimentaron saliendo de Egipto. Las bendiciones del Señor. El hecho de que son un pueblo redimido. Y hablarás de estas cosas. Y después en el versículo 8 y 9, Moisés describe algo muy interesante. Recordatorios. Recordatorios que el pueblo de Israel tenía que tener para no olvidarse. Recordatorios que ellos tenían que traer a su memoria por medio de símbolos, cosas que le iban a recordar acerca de Dios, sus obras y su voluntad. El punto de esto es obvio. Como seres humanos necesitamos recordatorios continuos o nos olvidamos del pasado. En el versículo 10, entonces el autor Moisés nos da esta advertencia. Esta es la razón de tener un corazón comprometido, una boca lista para hablar. Ten cuidado de no olvidarte. La tendencia es olvidarnos. Lo mismo puede suceder con nosotros. Estamos muy acostumbrados a ciertas cosas y las damos por sentado. Y corremos el riesgo de olvidarnos de por qué o por qué razones esta congregación, esta iglesia es lo que es hoy. No fue en base a la casualidad, sino que Dios bendijo a esta iglesia, a esta congregación en todos sus ministerios, porque hemos establecido este ministerio sobre bases fundamentales que Dios mismo ha declarado en su palabra. No nos olvidemos, ese es nuestro riesgo. Tenemos que recordar, en un sentido muy real, parte del ministerio pastoral que estamos experimentando a través de nuestro pastor, el hermano MacArthur, a través de cualquier estudio que estamos celebrando o examinando, es que constantemente estamos en proceso de recordar ciertas doctrinas básicas. Pedro expresa ese énfasis ministerial cuando dice en 2 de Pedro 1:12, por tanto, dice Pedro el apóstol, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, las doctrinas fundamentales, aunque vosotros ya las sabéis. Ese es el punto, ya las sabemos, pero fácilmente nos olvidamos. Por eso es importante recordarlas. Y habéis sido confirmados, dice Pedro, en la verdad que está presente en vosotros. Versículo 13. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos, recordándoos estas cosas. El apóstol Pedro nos da un ejemplo de ese aspecto del ministerio. Entonces lo que vamos a hacer en esta mañana es simplemente recordar verdades fundamentales sobre las cuales esta iglesia se ha establecido. Para lograr esto vamos a usar la analogía de la cual hemos estado hablando, que Pablo usa constantemente refiriéndose a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia, nos dice el apóstol Pablo, se compara a un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. La cabeza de la iglesia, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Nosotros simplemente respondemos a la autoridad y la dirección que la cabeza nos da, el Señor Jesucristo. Y como cuerpo, usando la analogía, sabemos que todo cuerpo está compuesto de varias partes. Cuatro características fundamentales tal vez de un cuerpo son un esqueleto, sistemas internos, músculos y carne. Debemos mirar a la iglesia en términos de un esqueleto o estructura fundamental, sistemas internos que nos enseñan ciertas actitudes de la iglesia o que la iglesia debe poseer, músculos en nuestro estudio son aquellas funciones que la iglesia tiene que desempeñar y por último examinamos a la iglesia en una forma particular y continuaremos este estudio el próximo miércoles, la forma externa de los programas de la iglesia, su carne. Podríamos llamar entonces a estos estructura, actitudes, funciones y formas. El esqueleto de la iglesia. ¿Qué es un esqueleto? Bueno, sin un esqueleto, un cuerpo no puede mantenerse en pie, ¿no es cierto? El esqueleto es lo que le da la estructura o la forma al cuerpo. Sin un esqueleto, el cuerpo sería un montón amorfe de carne, piel y sistemas internos, órganos. Pero existen cinco doctrinas y principios fundamentales que constituyen el esqueleto de la iglesia. Y hoy las vamos a recordar. Estas son inalterables, son insustituibles, no se pueden comprometer. Y sobre estas doctrinas descansa el resto del cuerpo. Si una de estas no se encuentra en su lugar, el cuerpo se convierte en un montón entonces de actividades eclesiásticas. Pero es todo. La primera de estas doctrinas o principios fundamentales es lo que nosotros llamamos un alto concepto de Dios. Un alto concepto de Dios. Otra vez, escuchando a las personas, conversando con personas en México, leyendo sus comentarios y preguntas, me indica que es absolutamente esencial que la iglesia se vea a sí misma como una institución establecida para traer gloria a Dios. La iglesia, los creyentes, existimos fundamentalmente para traer gloria a Dios. Todo lo que hacemos en la congregación, todo lo que hacemos en un servicio de adoración, que por eso lo llamamos servicio de adoración, es enfocarnos ¿en quién? En Dios, exaltar su nombre, traer nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones enfocados en aquel a quien estamos adorando. Dios es el centro de todo lo que hacemos. 1 Corintios 10:31 dice Pablo, entonces, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo, no parte, todo, ¿para quién? Para la gloria de Dios. Sin embargo, la iglesia se ha convertido en una institución cuya meta pareciera ser hacer sentir bien a la gente. Que la gente se sienta bien acerca de sí mismo. Y estoy convencido que la mayoría de las congregaciones tienen ese énfasis ministerial. Las necesidades del hombre. Y se enfoca en el hombre. Un libro que es increíblemente popular a través de toda Latinoamérica hoy, es cuya tesis principal es justamente enfocarse en el hombre y sus necesidades, de tal manera que lo atraigamos. Y básicamente lo que este libro está diciendo, tenemos que llevar a cabo un ministerio y servicios de tal manera que la gente venga, se sienta atraída a la iglesia y que se sienta bien dentro de la iglesia y llenar sus necesidades. Dice el autor de este libro que cientos de años atrás la iglesia experimentó la reforma de los principios. Hoy, dice él, la iglesia está experimentando la reforma de los métodos. ¿Desde cuándo cambió el método fundamental de predicar la palabra, de proclamar su verdad? En primer lugar, ¿de dónde sale la idea de que hoy estamos experimentando la reforma de métodos? Esa es una idea del autor, con la cual estoy profundamente en desacuerdo, porque la Biblia, como vamos a ver, nos indica que hay básicamente una sola metodología, que es proclamar la palabra de Dios con todas sus consecuencias. La primera necesidad de una persona es conocer a Dios, es estar apropiadamente relacionada con Dios, conocer su voluntad, la cual está revelada en las Escrituras, y obedecerla. La Biblia declara, el principio de la sabiduría es que el temor del Señor. ¿Notaron ustedes cómo comienza la Biblia? No sé si se pusieron a pensar en ese detallito. En el principio, Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el orden. La Biblia comienza con Dios. Todo lo que el hombre hace en el ministerio tiene que estar enfocado en aquel que es el creador de todo, en aquel que es el diseñador de todo, aquel que ha establecido un diseño en particular para la iglesia. En el principio, Dios. Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús está instruyendo a sus discípulos acerca de la oración? Viene uno de sus discípulos, Lucas 11:1, y dice, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor responde a esa inquisición, a esa pregunta, diciendo, santificado sea tu nombre. Cuando oréis, oréis de esta manera, santificado sea tu nombre, sea hecha tu voluntad, venga que tu reino. El enfoque es el Señor, la persona de Dios, su nombre, la exaltación de aquel que adoramos. Toda adoración, todo ministerio, toda oración comienza con un enfoque en Dios. Por eso el Señor Jesús, en el capítulo 6 de Mateo, después de hablar de la oración, dice, no os afanéis por lo que habéis de comer, lo que habéis de vestir, o con qué se van a cubrir, o esto o lo otro. Son afanes, ansiedades y preocupaciones que la gente normalmente tiene. El Señor Jesús concluye esa exhortación diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán dadas por añadidura. ¿Ven? El enfoque es otra vez, primero Dios, y todo lo demás va a llegar a una relación correcta. Dios. Cuando Dios es el enfoque de nuestra adoración, de nuestro ministerio, de nuestra vida, todo lo demás comienza a equilibrarse. Y en la medida que conozco y obedezco a Dios en todo, comienzo a experimentar ese equilibrio que mi vida necesita. Comienzo a vivir entonces de acuerdo al patrón que Él ha establecido para mi vida. Entonces todo comienza con un alto concepto de Dios. Debemos tomar a Dios seriamente. El propósito de la predicación, lo hemos dicho, es simplemente traer al pueblo de Dios a la presencia de Dios. Cuando predicamos, cuando enseñamos la palabra, el propósito no es dar un sermón, el propósito no es dar una plática, el propósito no es enfocarnos en aquel que está hablando, sino que nuestro corazón y nuestra mente debe estar enfocado en aquel que se está, del cual estamos hablando, que es Dios. Me indigna cuando algunos predicadores que hablan de Dios, tratan a Dios como si fuera un genio, aquel de la lámpara de Aladino, del cuento. Que simplemente frotamos la lámpara, de alguna manera se aparece el genio, le hacemos un pedido y inmediatamente se nos concede. Piensan en Dios como un Santa Claus universal, alguien que simplemente responde a las necesidades cuando se las pidamos. El enfoque de ese tipo de mentalidad entonces no es Dios. ¿Quién es? El hombre y sus necesidades. Dios no es un genio que nos cede todo o cede ante nuestros caprichos. Dios no es así. Es una actitud totalmente irreverente. Es un concepto completamente equivocado de Dios. Demasiados cristianos no saben postrarse ni adorar a Dios porque no conocen al Dios de la Biblia. Eso es lo que hemos estado hablando toda esta semana en México. La suficiencia de la Escritura fue dada por Dios y Dios es el centro de la misma y en ella encontramos a aquel a quien adoramos. Podemos llegar nosotros a ser un poco superficiales si no nos cuidamos y olvidarnos de este principio fundamental que Dios es primero en todo. Dios es primero. Algunos piensan que adorar a Dios es evocar algún sentimiento cálido o alguna emoción calurosa, intensa, que se traduce o se produce, mejor dicho, en alguna reunión llena de música ensordecedora. He estado en múltiples de estas reuniones donde todo el enfoque es la música, el ruido, y esa es la adoración. Es una emoción intoxicante que uno experimenta en esos contextos, pero es la misma emoción que se experimenta en un festival o en un concierto de rock and roll, donde la gente grita, y cuanto más grita, cuanto más se mete y se envuelve en ese tipo de euforia, más se sienten identificados con aquellos que promueven eso. Eso no es adorar a Dios. Porque la misma emoción la puedo experimentar en un concierto de rock, entonces que puedo experimentar en una de estas, en uno de estos contextos, donde hemos visto que la gente se para y salta y empiezan a girar y revolatear sus sacos y gritan y saltan y dicen, ¡qué hermosa emoción! Dios está presente en medio nuestro. ¿Por qué? Porque están eufóricos, están intoxicados emocionalmente fuera de centro. Eso no es adorar a Dios. Adorar a Dios es postrarse ante Él. Y la adoración siempre debe ser basada en lo que Él ha establecido. Mucha gente, aún buenos creyentes, son como cristianos envueltos en una actividad continua, como Marta, activa hasta el extremo, pero le había faltado lo principal que su hermana María había escogido. Una sola cosa es necesaria, dijo el Señor Jesús, y tu hermana María la ha escogido y no le será quitada. ¿Qué estaba haciendo María? No activa, sino que estaba postrada ante los pies del Señor, escuchando su palabra, haciendo preguntas, me imagino, adorándole como Él se lo merecía. La gente quiere sentirse bien de sí misma y no escuchar lo que Dios dice en su palabra. No temblamos lo suficiente ante la palabra de Dios. Somos muy chabacanos en la forma en que nosotros nos hablamos de Dios y nos venimos al culto y muchas de las cosas que hacemos, hermanos, si usted piensa bien, las hacemos sin la sensibilidad, sin la noción de lo que estamos haciendo. Isaías 66:2 dice, en este me fijaré o a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y tiembla ante mi palabra. ¿Cuántos de ustedes tiemblan ante la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros temblamos ante la palabra de Dios? Y sin embargo, esa debe ser la actitud. Cada vez que hablamos este libro es Dios hablando a nosotros. La gente en las iglesias busca en libros escritos por autores cristianos soluciones a sus problemas personales. La mayoría de los libros populares que se encuentran en librerías cristianas son placebos que tratan superficialmente de resolver los problemas comunes del hombre, pero no los pueden resolver. Estaba hablando con una psicoterapeuta en México, en esta conferencia, una psicoterapeuta cristiana. Y francamente, ella se sentía muy alentada por la conferencia y el enfoque sobre la escritura. Y ella me decía que estoy tratando de hacerlo lo que puedo, pero estoy consciente que hay más de 260 escuelas de psicoterapia y yo sigo simplemente una línea. Y francamente no estamos llenando las necesidades que pudiéramos llenar. Yo le dije, claro, es cierto. Fíjate que en los años que comenzó el énfasis en la psicoterapia, tenemos más locos que nunca. Más gente turbada que en ninguna otra época de la historia. Debería ser que cuanto más psicoterapeutas tengamos y cuanto más psicólogos y cuanto más de estos tengamos, el resultado debería ser uno de ¿qué? Descender en cuanto al número de locos o al número de personas trastornadas, pero es al revés. Más, la mayoría de esta gente son personas que funcionan en base a sus propios psicoterapeutas que tienen un ministerio personal con ellos. Y ella accedió, dijo, es cierto. Por eso estoy muy interesada en lo que Dios tiene que decir en cuanto a la consejería. Lo que necesitamos no son más libros ni más seminarios en cuanto a la psicología y respuestas que el hombre nos tiene que dar, sino tomar a Dios seriamente y conformarnos a sus leyes escritas en este libro que es su palabra. Ese fue el énfasis de nuestra conferencia esta semana. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios. ¿Y el resultado va a ser qué? Él se acercará a vosotros. Esto es lo que necesitamos hacer. Vivir una vida cercana a Dios. Colocarse junto a Dios. Y Él se acercará a nosotros. Pero alguien pensará, bueno, el acercarme a Dios me pone nervioso. Sí, sí. Debe ponerte nervioso si no estás bien. Porque el mismo autor dice, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Antes dijo acercaos a Dios, pero vosotros, pecadores, limpiad vuestras manos. Claro que si estás viviendo una vida sucia, te debe dar temor acercarte a Dios. Debe ser así. Pero debemos tomar a Dios seriamente, en humildad y contrición de espíritu. Entonces la iglesia no es una institución para satisfacer las necesidades del hombre y enfocarse en el hombre. Sin duda queremos alcanzar al hombre, queremos alcanzar al pecador y traer que este hombre, este pecador, encuentre salvación y paz a su alma. Pero Dios debe ser el enfoque de esa proclamación. Por tanto, como iglesia no nos acercamos a la Biblia como un libro de fórmulas para resolver nuestros problemas, sino como el libro que revela y exalta a Dios. Este es el libro que me lleva a conocer a Dios. Por eso, no hay otro método ni otra forma de llegar a conocer a Dios sino por medio de la proclamación de su palabra. No hay otro método. No estamos en la época de la reforma de los métodos. Mentira. Hay un solo método, que jamás va a cambiar porque Dios lo estableció. Y Él dijo, yo soy el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Esto nos lleva a una segunda base fundamental de la iglesia que no es negociable, y vamos a llamarle a esto la autoridad absoluta de la Escritura. Y esto es la palabra de Dios. Tiene autoridad absoluta, no parcial. La Biblia está siendo atacada continuamente, no solo por los de afuera, sino por muchos de aquellos que hoy se denominan evangélicos. Indirectamente la están atacando. Como ya les dije, hay algunos seminarios, instituciones de educación teológica que dicen que ser homosexual es algo perfectamente aceptable y no debe considerarse un pecado. Bueno, ¿saben qué? Para llegar a esa conclusión hay que hacer un lado un montón de páginas de la Escritura y descartarlas. Porque claramente, definitivamente, la Biblia condena el homosexualismo en términos claros, en términos severos, así como condena cualquier otro pecado sexual. Otros atacan a la Biblia inconscientemente cuando añaden a la Biblia revelaciones y sueños y cosas que le han venido y hablan de ellos como si eso fuera, Dios me dijo, y te dicen lo que Dios, según ellos, les dijo. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo en 2 Corintios 12? En cuanto a las revelaciones, dice, yo podía hablarles de revelaciones. Fui llevado al tercer cielo. Vi cosas que, y escuché cosas que me están prohibido. Se me prohibió hablar de ellas. Si yo quisiera hacer alarde de mis revelaciones, dice Pablo, lo podría hacer, pero dice, no es provechoso. No trae provecho. Sino que quiero ser una sola cosa, dice, que la gente me juzgue de acuerdo a lo que ve y escuche en mí. Es todo. Nuevas revelaciones. Y estas nuevas revelaciones, lo más triste es que se colocan al nivel de la Escritura, aunque no te lo digan así. Sin embargo, conozco un pastor renombrado en Latinoamérica que ha dicho, la revelación bíblica aún no se ha cerrado. Dios continúa revelando su palabra de igual manera que en los tiempos apostólicos. Eso es ocurrencia de él. Eso no es lo que dice la Biblia. Este es un ataque indirecto a la Biblia. Nos dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, y está hablando de la Escritura. Versículo 20 nos dice que, nos habla de la Escritura, nos dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados, empujados, llevados por el Espíritu Santo. Esa es la Escritura. Y nos dice Pedro que ciertos hombres fueron designados y escogidos por Dios para llevar a cabo eso. Y una vez terminado su ministerio, se acabó. Por eso Pablo llama al proceso de revelación o al ministerio de revelación del Espíritu Santo fundamento. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Y lo que yo les decía a los hermanos en México, una vez que se ha establecido el fundamento doctrinal, el fundamento de la doctrina apostólica, que es lo que está hablando el apóstol ahí, no hay necesidad de establecer nuevos fundamentos. Una vez que se estableció el fundamento, se acabó. Hoy lo que hacemos es edificar sobre ese fundamento. Por eso no tenemos ni apóstoles ni profetas hoy. Hoy tenemos evangelistas, pastores, maestros, que edifican sobre la base doctrinal establecida por estos hombres de Dios. Pasó esa generación y se acabó la revelación. No hay más. Es lo que dice Judas 3. La fe dada a los santos una vez y para siempre. Se dio esa y fue una vez y para siempre. No necesitamos recibir nueva información de Dios, nueva revelación. Otro ataque a la Biblia viene de aquellos que dicen creerla, pero ni siquiera la conocen ni saben lo que dice. Y es obvio cuando uno los escucha. Hay mucha gente que no conoce la Biblia o la tuerce. El Señor Jesús dijo, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso enseñamos expositivamente. Por eso enseñamos a través de la Biblia, un versículo a la vez. Porque queremos que cada uno de los creyentes sea alimentado con la palabra de Dios. Una de las cosas que me dijo una persona, me siento alimentado. Salgo de esta conferencia alimentado. Bueno, yo lo tomé que no me estaba agradeciendo a mí. Yo lo tomé como una reacción a lo que Dios dice en su palabra. No de solo pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Esto sale de la boca de Dios. Un hombre en Argentina, yo creo que les conté esto, se me acercó y me dijo, lo que me gusta de la predicación de Gracia a Vosotros, decía él, es que cuando hablan de Pablo, el apóstol de Jesucristo, o a Timoteo, por ejemplo, mi hijo en la fe, me van a hablar y explicar cada término y las implicaciones de esa palabra para mí y para el ministerio. Este creyente estaba describiendo el alimento que está recibiendo a través de toda la palabra de Dios. Por eso enseñamos la palabra de Dios. Decía él, como niño recién nacido, la leche espiritual de la palabra, para que podáis crecer. No se puede crecer en la vida cristiana sin estar siendo alimentado en la palabra de Dios. Segunda de Pedro 2, 1 y 2. Entonces la prioridad de la enseñanza bíblica no es una preferencia que yo tengo, simplemente nuestra iglesia tiene. La enseñanza bíblica o este ejemplo se enseña a través de toda la escritura. Hechos 6, 4 dice, y nosotros, dice Pedro, representando al liderazgo de la iglesia, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Eso es primordial, eso es prioritario. Otros pueden hacer otros ministerios. ¿Por qué es tan importante enseñar la palabra de Dios? Bueno, dice Pablo que en 2 Timoteo 3, 16, que toda escritura es inspirada por él, es palabra de Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Por eso es importante e insustituible enseñar la palabra de Dios. Porque prepara al hombre de Dios, lo perfecciona y lo equipa para toda buena obra. ¿Qué más necesitamos? No hay más necesidad de nada. Y esto nos mueve al tercer principio o doctrina fundamental del esqueleto, que es la doctrina sana. Esta fluye, por supuesto, de las primeras dos. Comenzamos con un alto concepto de Dios, lo cual nos fuerza a pegarnos a su revelación escrita, y cuando esto hacemos, nos comprometemos ahora sí con la enseñanza de la palabra, la doctrina bíblica. En este mismo pasaje que acabamos de leer, lo que sigue, capítulo 4 de 2 de Timoteo, Pablo le continúa exhortando a su hijo en la fe de esta manera, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra, insiste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia, con mucha instrucción, porque vendrá el tiempo, y esta es la razón, vendrá el tiempo, y créanme que estamos viviendo ese tiempo a la luz de lo que vemos, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. No la van a soportar, les va a caer pesado, o como dicen en México, gordo, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propósitos, a sus propios deseos. A la gente no le interesa, no soportan la sana doctrina. Quieren hablar de cosas que les hagan sentir eufóricos, cosas que no son primordiales ni se enfatizan en la palabra de Dios. No están interesados en la buena, en la sana doctrina. Enseñar la sana doctrina basada en la palabra de Dios no es una opción, no es una opción. Por eso Pablo le dice, predica, Timoteo la palabra. Enséñala a tiempo, afuera de tiempo. Es un mandamiento solemne en la presencia de Dios y del Señor Jesucristo. Esto debe traer temor en la mente y el corazón de Timoteo. Ten cuidado, Timoteo. La iglesia debe estar comprometida entonces con la enseñanza de la doctrina bíblica. Tenemos que conocer lo que Dios dice, lo que Él espera de nosotros, lo que Él manda para la iglesia. Por esto, cuando enseñamos la palabra de Dios, extraemos principios y los remachamos y hablamos de ellos una y otra vez. ¿Con qué propósito? Para que los creyentes conozcan estas doctrinas, que guíen sus vidas, sus actitudes, sus relaciones con otros y su conducta personal. Pablo le dice a Timoteo que un pastor debe ser conocedor experto de la doctrina. 1 Timoteo 4:6, y lo hemos estudiado, al señalar estas cosas, Timoteo, al señalar lo que es falso, al señalar todo lo que te he enseñado, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 1 Timoteo 4:11, esto manda y enseña. La palabra doctrina en el Nuevo Testamento, o enseñar o enseñanza, tiene la misma raíz, didascalía. Siempre que se ve eso, doctrina o enseñanza, está hablando de la misma palabra. Entre tanto que yo llego, dice, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza, otra vez. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, la doctrina. La iglesia fue llamada a un compromiso entonces con la doctrina, la enseñanza. Desde el comienzo, ustedes recuerdan, capítulo 2 de Hechos, los primeros convertidos, primeros 3.000 que se entregaron al Señor, dice Hechos 2:42, que se dedicaban continuamente a la enseñanza o a la doctrina de los apóstoles. Esto no ha cambiado. La iglesia hoy también debe estar dedicada continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la enseñanza de la palabra de Dios y lo que ellos dejaron escrito. En cuarto lugar, el esqueleto de la iglesia incluye el principio insustituible de la santidad personal. Qué importante es esto, ¿no? La santidad personal. Vivimos en un mundo y una sociedad extremadamente impía. No les tengo que decir eso, lo saben, lo sabemos. Es realmente increíble observar en estos 20 a 30 años que lo que se decía tal vez a voz baja y con cierto temor en esa época, hace 20 o 30 años atrás, hoy se desfila, se hace ver como si fuera lo más común del mundo. Son descarados en la forma en que expresan su pecado la gente de hoy. Vivimos realmente en una cloaca moral. Es casi imposible evitar la suciedad que nos rodea, ¿no es cierto? Les decía hace un tiempo que estaba escuchando un programa por radio en el cual los comentaristas o el comentarista decía que hay millones de web pages que contienen material pornográfico y cualquier persona, niño, joven, lo que sea, adulto, puede usar eso y es accesible a ellos. Terrible. Ustedes saben que el lugar donde estamos reunidos es lo que se llama lo que es la zona rosa de México, donde es un lugar cubierto y repleto de cabarets y clubs y transvestis y homosexuales de todo tipo, y todo tipo de inmundicia ahí se encuentra. Solamente uno tiene que caminar por la calle y es como caminar por las calles de Sodoma y Gomorra. Por eso le dicen Sodoma Rosa en lugar de Zona Rosa. Si no nos cuidamos, si no determinamos establecer ciertos límites en cuanto a la santidad personal, nos exponemos a la contaminación y a recibir las consecuencias de eso. Hay ciertas cosas que tenemos que evitar, ni siquiera pisarlas. ¡Huye!, le dice Pablo a Timoteo de las pasiones juveniles. Hay un pasaje que me gusta mucho, la actitud de Job, que tiene aplicación a muchos tipos de tentación. Job 31:1 dice, este gran hombre de Dios, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Está diciendo Job, yo hice un pacto con mis ojos. Hay ciertas cosas que yo no voy a mirar. No me voy a detener y enfocar en ellas, de tal manera que me lleven a pensamientos sucios y morbosos. Como iglesia de Jesucristo fuimos llamados entonces a la pureza espiritual. Por consiguiente, hermanos, dice Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio santo, sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente. 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La iglesia fue llamada a ser santa. Esta es la voluntad de Dios, dice Pablo, 1 Tesalonicenses 4:3. ¿Vuestra qué? Santificación. Esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, el esqueleto de la iglesia se compone de doctrinas fundamentales, un alto concepto de Dios, la autoridad absoluta de las Escrituras, la doctrina sana, la santidad personal y finalmente, número 5, y con esta terminamos, la autoridad espiritual. ¿Qué quiero decir con eso? La iglesia debe entender que Cristo es la cabeza y que Él medía su autoridad a través de hombres piadosos que Él colocó en lugares de liderazgo. De esto hablamos hace un ratito. Esto no es un invento nuestro, no es un invento de ciertas denominaciones reformadas o presbiterianas. Dios ha establecido en la iglesia hombres, varones, que son aquellos que deben llevar a cabo la obra del ministerio. Son los líderes de la iglesia, los ancianos, presbíteros, obispos, pastores, como se les llame. Y la iglesia debe someterse a ellos. 1 Tesalonicenses 5:12 dice Pablo, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Reconózcanlos. Y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Este mismo capítulo, el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Dar cuenta a quién? A Dios. Entonces los ancianos presiden en la congregación local. El Señor nos dice que ellos tienen autoridad, autoridad espiritual. Y por supuesto, esta autoridad puede ser mal usada, puede ser mal interpretada. Se corre el riesgo de eso, puede ser abusada. Pero un anciano es una persona que antes de ser anciano, se observa en él ciertos requisitos obvios que 1 Timoteo 3 nos describe en los versículos del 1 al 7. Si alguno anhela ser obispo o anciano, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible y bajo esa palabra vienen todos los requisitos. No cualquiera puede ser anciano y vamos a hablar de eso más tarde. Este hombre debe ser irreprensible en su vida. Debe ser un ejemplo, y otra cosa es que debe ser apto para enseñar. La iglesia, entonces, humildemente, debe someterse a la dirección de estos hombres. No lo dice Henry, no lo dice MacArthur, no lo dice nadie, lo dice el Señor. No van a ser perfectos, eso es obvio. Van a cometer errores, sin embargo, tienen la autoridad por Dios, por el Señor, y han sido colocados en la iglesia para presidir. Por eso Pablo dice que debemos reconocerlos, tener en alta estima a ellos, imitar su fe y sujetarnos a ellos. Entonces, para resumir, si la iglesia va a funcionar como el cuerpo de Cristo que el Nuevo Testamento presenta, debe tener una estructura, un esqueleto fundamental. 5 doctrinas fundamentales. Un alto concepto de Dios, un alto concepto de la Escritura, un compromiso único con la sana doctrina en la Escritura, un compromiso con la santidad personal, un sentido de sumisión a la autoridad espiritual de sus líderes. Estos principios son inalterables, no se pueden sustituir, son fundamentales. El funcionamiento apropiado, saludable de la Iglesia depende de ellos. El estudio para esta noche es el que comenzamos la semana pasada sobre los propósitos de Dios para la Iglesia. Y como ustedes recuerdan, hemos titulado a esta serie La Anatomía de la Iglesia, usando la analogía del apóstol Pablo en referencia a la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Dijimos la vez pasada que todo cuerpo se compone de 4 partes o aspectos básicos. Y hablamos de ellos, dijimos que el cuerpo tiene un esqueleto, tiene un sistema o un sistemas internos, tiene en tercer lugar músculos y también tiene carne. Y la última vez nos enfocamos en el esqueleto de la iglesia y dijimos que el esqueleto es fundamental porque da la estructura al cuerpo. Esto constituye el fundamento del cuerpo. Todo lo que se hace en la iglesia, todo lo que llevamos a cabo en términos de ministerio, descansa justamente sobre estos principios básicos que nosotros llamamos el esqueleto de la iglesia. Un cuerpo no puede existir, no puede sostenerse sin un esqueleto. Y este fundamento, dijimos, es insustituible. Ninguno de estos principios de los cuales hablamos puede ser quitado, puede ser dejado a un lado, o todo el funcionamiento de la iglesia va en juego. Dijimos que existen 5 principios básicos que componen el esqueleto de la iglesia. Y estos principios no son negociables. Sin estos, dijimos, no existe una iglesia bíblica. Los principios son los siguientes. Un alto concepto de Dios, hablamos de eso. La autoridad absoluta de la Escritura. La claridad doctrinal. Santidad personal. Y por último, hablamos de la autoridad espiritual, en referencia a los líderes de una congregación. Estos, dijimos, son componentes claves para el funcionamiento apropiado y la salud espiritual de la iglesia. Cualquier iglesia cristiana, cualquier congregación que se autodenomine cristiana para tener un testimonio eficaz en este mundo, debe llevar a cabo un ministerio con estos principios básicos en mente. En primer lugar, exaltamos a Dios, entonces, exaltamos la palabra de Dios. Enseñamos la doctrina sana en su palabra, vivimos en obediencia a ella buscando santidad personal y finalmente seguimos el liderazgo espiritual de aquellos que Dios ha establecido sobre esa iglesia como sus líderes. Estos elementos del esqueleto entonces son básicos y por estas razones que hablamos de ellos una y otra vez en el transcurso de un año, en el transcurso de los meses. Una y otra vez estamos repitiendo los mismos principios porque justamente estamos estableciendo el fundamento básico del ministerio en la iglesia. Todo lo que hacemos en una congregación, todo lo que hacemos en esta iglesia está establecido o basado en estos principios. Y debemos entonces estar absolutamente comprometidos con el conocer a Dios y exaltarle, con la palabra de Dios, con claridad doctrinal, con una vida santa y con sumisión a la guía espiritual de los ancianos que Dios ha puesto sobre nuestra iglesia. Bueno, esto nos lleva al segundo componente de la anatomía de la iglesia que vamos a comenzar a estudiar hoy, y a este segundo componente le vamos a llamar los sistemas internos del cuerpo, los sistemas internos del cuerpo. A través de la iglesia, vamos a notar esto, deben estar fluyendo ciertas actitudes espirituales que vamos entonces a llamar los sistemas internos. Parte del trabajo pastoral de los líderes de una iglesia es estimular a los creyentes a adoptar estas actitudes espirituales. No estamos en la iglesia para mandar a la gente, no estamos en la iglesia para obligar a la gente a hacer esto y no hacer lo otro, no estamos aquí para dar una lista de qué hacer y qué no hacer, sino que estamos tratando por medio del ejemplo y por medio de la enseñanza, por medio de principios y preceptos bíblicos, de generar actitudes apropiadas en los creyentes, las cuales van a llevar a la gente a una conducta apropiada. Los cambios de conducta de una persona y en una iglesia deben ser resultado de cambios de actitud. Entonces tenemos que enfocarnos en la motivación interna de cada creyente. Cuando uno impone una lista de cosas legalista, una lista así de cosas que hacer y que no hacer, realmente estamos llevando a la gente a hacerlas, pero sin un corazón dedicado a eso, y realmente eso no tiene impacto. Entonces lo que estamos buscando en esencia es producir, o motivar, mejor dicho, estimular que los creyentes den fruto del Espíritu en sus vidas. Es el Espíritu de Dios, al fin y al cabo, que estimula al creyente, a cada uno de nosotros, y nos causa, en nombre del Señor, llevar a cabo lo que Él desea en su palabra. Ustedes recuerdan las palabras de Pablo en Filipenses 2:13, donde dice, porque Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dios es el que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer. Y en la medida que nosotros somos sensibles a la obra de Dios en nuestra vida, en esa medida vamos a llevar a cabo lo que Él quiere que hagamos. Por esta razón, entonces, nuestra tarea fundamental en la enseñanza es subrayar, enfatizar virtudes y actitudes que Dios subraya en su palabra, las cuales van a impulsar a los creyentes, entonces, ahora sí, a vivir una vida coherente con lo que están sintiendo. ¿De qué actitudes estamos hablando? En esta tarde vamos a hablar de cuatro. La primera de estas actitudes, yo creo que es la fundamental y la más básica, la superior a todas las demás, es la obediencia. Esta es la actitud principal de todo creyente, la obediencia. Esta es la actitud que me lleva a concluir, si Dios dice algo, eso lo hago. Si Dios me indica algo, eso lo obedezco. No está abierto a discusión. Cuando vemos algo en la palabra de Dios y el Señor nos habla a través de eso, la actitud inmediata de un creyente debe ser, eso lo debo llevar a cabo. No trato de encontrar excusas o justificar mi mala conducta. Cuando Dios me confronta con una verdad en la Escritura, me rindo y simplemente hago lo que Dios indica. Eso es básico. Esta actitud de no comprometer la palabra de Dios es lo que vemos, por ejemplo, en muchos héroes de la Biblia, pero en particular recuerdo la vida de Daniel, un joven que había sido educado en un ambiente judío ortodoxo, un ambiente donde se le enseñó la palabra de Dios y se le enseñó a temer a Dios, y cuando los judíos fueron transportados a Babilonia, él, entre ellos, leemos en el libro de Daniel capítulo 1 versículo 8 estas palabras. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Pero noten la actitud de Daniel. Se comprometió o se propuso en su corazón no comprometer lo que él había aprendido era la palabra de Dios. Si Dios prohíbe algo, no lo hago. Si Dios me manda a hacer algo, eso hago. Y a través de su vida, si leemos el libro de Daniel, notamos que Daniel continuamente vivió de esa manera, dispuesto y obediente a lo que Dios le enseñaba en su palabra. Y es interesante que Dios honró esa actitud de este joven. Daniel 1:9 nos dice que Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y a través de toda su vida, Dios le concedió gracia y favor ante las personas con quienes él tenía que lidiar. La obediencia a Dios siempre, siempre glorifica su nombre y trae bendición personal y trae bendición a aquellos que están bajo nuestra influencia. Vemos que Dios bendijo a Daniel como persona y bendijo a aquellos que estuvieron bajo su cobertura, pudiéramos llamarle así, espiritual. Como cristianos fuimos llamados a la obediencia. Fuimos llamados a afirmar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y por supuesto no podemos llamarle Señor, lo cual quiere decir dueño, soberano, rey, y no hacer lo que Él dice. Por eso las palabras del Señor Jesús, ¿por qué me llamáis Señor? ¿Por qué me llamáis Rabí? ¿Por qué me llamáis Maestro y no hacéis lo que yo os digo? Es incongruente decirle al Señor Jesús, Señor, tú eres mi Señor, y después vivir como se me antoja y ser desobediente a Él. No tiene sentido. Es imposible llamarse cristiano y profesar seguir a Cristo y vivir, estoy hablando de un patrón de vida, y vivir una vida de desobediencia. Juan lo expresó en estas palabras, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Fíjense, así de fácil. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es interesante notar que los verbos guardar y andar están en tiempo presente indicativo en el original, lo cual describe un patrón de vida. Estamos hablando de un hábito en la vida de un creyente. Guarda y anda. Este es el hábito de un cristiano, obedecer al Señor. Pero a veces, nos debilitamos y flaqueamos y pecamos. Y nos encontramos en tentación y muchas veces desobedecemos a Dios. No es nuestro hábito, pero de vez en cuando nos sucede. Por eso debemos continuamente exhortar a la iglesia a la obediencia, exhortarnos a nosotros mismos a la obediencia y vivir de acuerdo a lo que profesamos. Somos cristianos. Y la palabra cristiano no es simplemente una religión, es ser como aquel a quien se refiere este adjetivo, quien es Cristo Jesús. Somos de Él, somos discípulos de Él. Por esto el apóstol Pablo, dirigiéndose a creyentes, así como nosotros, les dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, dice Pedro, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo como hijos obedientes. Escuche bien, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Ven? La exhortación está hablando a creyentes que en cuanto al patrón de su vida son obedientes, sin embargo, somos tentados a desobedecer. Por eso Pedro dice, actuar como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Y qué precioso es para un pastor, para un maestro de la Biblia, ¿no es cierto?, para padres piadosos cristianos que enseñan a sus hijos, decir con el apóstol Pablo, como leemos en Romanos 16:19, escuche bien, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Dice Pablo, todo el mundo habla de vuestra obediencia, cristianos en Roma. Él no los conocía personalmente, entre paréntesis, porque él no estableció esa iglesia. Por tanto, dice, me regocijo por vosotros. El hecho de que ellos eran obedientes causaba en el apóstol gozo, alegría suprema. Para un maestro cristiano, para un pastor, la obediencia de aquellos a los cuales uno está enseñando debe causar gozo, y sí lo causa. Y permítanme simplemente hablar un poquito de lo que experimenté ayer. Tal vez ustedes dirán, bueno, él está hablando de su hijo. Bueno, permítanme darme el lujo en esta noche de decir algo de mi hijo. Ayer, ustedes saben que Esteban se gradúa en 2 semanas más de LAB, Los Angeles Baptist High School. Y ayer este hijo mío, Esteban, y otro joven fueron honrados en su escuela como los alumnos que mejor han representado a Cristo Jesús dentro y fuera de la escuela. Bueno, eso para mí fue motivo de mucha gratificación y orgullo, para mi esposa también. Desde su nacimiento, así como el de Mónica, Bárbara y yo hemos estado orando continuamente por Stevie, pidiendo que Dios le haga un hombre piadoso, un hombre que por sobre todas las cosas ame y obedezca a Dios. Bueno, es un gozo para nosotros como padres ver la respuesta a esas oraciones. La oración nuestra ahora es que Dios continúe trabajando en él. Que la obra que Dios comenzó continúe llevándola a cabo hasta que el Señor se lo lleve a su presencia. Él es tentado igual que cualquier otra persona y tiene sus defectos igual que cualquier otro creyente. Así como usted y yo. Pero qué lindo es ver, después de un largo tiempo de instrucción y oración por alguien en particular, en este caso Esteban, que él dé ese testimonio y tenga ese testimonio ante otros. Esta es mi oración por ustedes, entre paréntesis. A diario oro por esta congregación y por varios individuos que vienen a mi mente por nombre, que seamos y que sean ustedes, cada uno de ustedes y yo, cristianos obedientes. La vida cristiana es una carrera, ¿no es cierto? No termina hasta que el Señor nos llame o Él venga por su iglesia. Entre tanto, debemos continuar esa carrera en obediencia, continuamente. Por tanto, dice Hebreos 12:1, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y él se incluye en esta exhortación, el autor de Hebreos. Tan fácilmente el pecado nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta es una exhortación a cada uno de nosotros. Y qué lindo que el autor de Hebreos se incluye en esta oración y en esta exhortación. Su deseo era de que cada uno de nosotros terminemos la carrera. Ya sea que seamos jóvenes o personas de edad media o ancianos, el Señor nos ha llamado a ser personas obedientes, hijos de Dios, hijos de Él, obedientes hasta el fin. Entonces la obediencia es la actitud suprema, bajo la cual todas las demás, en un sentido, se alinean. Pero quisiera mencionarles otra actitud. Y vamos a fijarnos ahora en la humildad. La humildad. Esta es otra actitud que una y otra vez se subraya en las páginas de la Escritura. La humildad. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Pablo dice, sean humildes, sopórtense. Filipenses 2:3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Primera de Pedro 5:5, y pudiéramos agregar a estas muchas más, dice Pedro, asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos, revestidos de humildad, en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, ¿se acuerdan? Pero da gracia a los humildes. Dios odia el orgullo, y Dios exalta la humildad. Pero nuestra tendencia no es ser humildes. ¿Sí? Cada uno de nosotros podemos decir amén a eso. Siempre luchamos con la tendencia a creernos más de lo que debemos. ¿No es cierto? No nacimos humildes. Comenzamos nuestro peregrinaje como cristianos, si ustedes ponen atención, reconociendo que no éramos nada delante de Dios, ni merecíamos nada. Ese fue nuestro comienzo. Pero aún después de ser creyentes, continuamos luchando con esa tendencia a enorgullecernos, a creernos algo importante. En Mateo capítulo 5, el Señor nos enseña que para entrar al reino, en el versículo 3, debemos ser pobres. ¿Se acuerdan? En las bienaventuranzas, el Señor Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. El versículo 5, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Ven, entramos al reino, venimos a Cristo no con prepotencia, porque ninguno que viene a Cristo orgullosamente va a recibir de Él salvación. No podemos ni siquiera entrar al reino con un espíritu de orgullo, sino que venimos como pobres en espíritu, dice el Señor Jesús. Esa es la descripción de un mendigo, la descripción de un pordiosero, de alguien que no tiene nada, ni puede dar nada, ni puede ganarse nada. Esa es la entrada al reino. Una persona orgullosa no puede entrar al reino, porque la actitud básica, fundamental para entrar al reino es entrar como un pordiosero. No solamente entramos así, sino que debemos continuar así. El Señor Jesús dice, Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Otra vez, está hablando de la humildad. Filipenses 2, un pasaje que ya leímos. Nada hagáis por egoísmo y por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Y continúa en el versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses
de los demás. Ahí está el punto.
Nuestra tendencia es buscar primero nuestros propios intereses. Y Pablo lo sabe. Y por eso exhorta a los creyentes, no buscando cada uno sus propios intereses, sino los intereses de los demás. ¿Ven? La humildad no se demuestra vistiéndonos con harapos y golpeándonos el pecho diciendo soy un gusano, soy una cucaracha, no sirvo para nada, que me pisen. A veces la persona que habla así y aparece ser muy humilde por afuera está simplemente exteriorizando un problema de orgullo interno. No, lo que nos dice acá Pablo es que la humildad se demuestra no buscando nuestros propios intereses sino los de los demás. La humildad es decir, tus intereses son más importantes que los míos. Eso es ser humilde. El Señor Jesús nos describe en Filipenses 2 que dejó, no pretendió hacerse a la gloria que dejó como algo a qué aferrarse, sino que lo abandonó y se hizo como uno de nosotros, un siervo, humilde. Buscó nuestros intereses primero. Esa es la actitud que Dios desea para su iglesia. Quiere que seamos personas humildes. Esto quiere decir que, por ejemplo, no voy a enojarme o echar un berrinche cuando las cosas no salen como yo quiero que salgan. Interesante que el Señor sabía que yo iba a mencionar esto, y mi tendencia cuando las cosas no salieron como me hubieran gustado esta noche fue, ¿qué pasó acá? Si pedimos esto, ¿y por qué no sucede? Bueno, ¿ven lo que estoy diciendo? Eso nos sucede a menudo. Las cosas no salen como nos esperamos y nuestra tendencia entonces es enojarnos o echar un berrinche. Es decir, tengo que negarme a ciertas cosas y ciertas libertades para el bien de otros. La humildad dice, quiero que las necesidades de otros sean llenas o llenadas. Tantos problemas, ¿verdad?, pudieran ser evitados en la iglesia cuando cada uno de nosotros no buscamos nuestra propia voluntad, sino que buscamos asistir o llenar las necesidades de otros. Cuando alguien busca la supremacía o ser el manda más o el más notable, eso causa problemas. Eso causa problemas. Entonces, una actitud fundamental en esto de los sistemas internos es la humildad. La primera es la obediencia, la segunda es la humildad. La tercera actitud que quisiéramos subrayar esta noche proviene de la anterior, viene de la que antecede. Estoy hablando del amor. Amor. No podemos hablar de humildad sin hablar del amor. Van mano a mano. La gente que realmente ama, bíblicamente hablando, es la gente que es humilde. Un orgulloso no puede amar porque el orgulloso busca el amor propio. Siempre se está fijando en él. El primero, el número uno, es él. El amor bíblico no tiene nada que ver con el amor, por ejemplo, que el mundo define como amor. Y estamos conscientes de esto. ¿Qué es amar para la gente del mundo? Bueno, el amor, según el mundo, está determinado por el objeto. Si ven algo bonito o atractivo en el objeto, se sienten emocionalmente ligados a ese objeto. Estamos hablando en particular de personas. El amor, entonces, básicamente para la gente es una emoción, es un sentimiento. Y mientras el sentimiento o la emoción dura, entonces la relación más o menos se mantiene. Pero desde el momento que desaparece la emoción, se viene abajo la relación. ¿Qué dice una persona enamorada? Amo porque tengo cierta emoción que me atrae a la persona amada. Eso es lo que una persona enamorada básicamente estoy diciendo. Y no estoy en contra de estar enamorado, por supuesto. Pero eso no es la definición del amor bíblico. Este amor no se basa en lo que puedo dar si me limito a recibir emoción, sino en lo que puedo obtener. Es un amor egoísta basado en lo que yo pueda obtener de la otra persona. Por eso, ¿no es cierto?, los matrimonios se desquebrajan y se destruyen y se vienen abajo, porque llega el momento que se van las emociones esas de enamorado, las que teníamos allá cuando teníamos 20 años y vivíamos en las nubes, qué sé yo. Se van esas cosas. Desde la perspectiva bíblica, el amor siempre se manifiesta en acción a favor de la persona amada, ¿no es cierto? Y lo hemos dicho una y otra vez. No les estoy diciendo algo nuevo. Primera Corintios 13, donde Pablo habla del amor, ese gran capítulo del amor. Cada una de las palabras ligadas con el amor son verbos. El amor se manifiesta entonces en acciones. El amor bíblico es un acto de sacrificio por otros. El amor es un servicio a favor de otro, independientemente de lo que sienta o la emoción que me embarga en ese momento. No tiene nada que ver con emoción. El amor bíblico por otros no está ligado a sentimientos de atracción a la otra persona. El amor es suplir las necesidades de la otra persona. Una de las historias más lindas del Nuevo Testamento, que creo ilustra lo que es el amor real, el amor bíblico, es la historia del buen samaritano. Ustedes recuerdan el capítulo 10 de Lucas, donde este fariseo se le acerca al Señor y este intérprete de la ley le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en la ley? Vea la palabra de Dios y eso te indica cómo vas a llegar a la vida eterna. Y respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Este tipo conocía la palabra de Dios, conocía la Biblia. Lucas, el versículo 10-28, entonces Jesús le dijo, has respondido bien. En cuanto a tu habilidad intelectual, estás bien. Después le dice el Señor, haz esto y vivirás. Ahí está el problema. No lo estaba haciendo, no había ninguna acción, era puro conocimiento de acá, de cabeza. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, y bueno, ¿y quién es mi prójimo? Me imagino, con un tono así medio estirado. Respondiendo Jesús le dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Se hizo el tonto este. Ve la necesidad, ve al tipo medio muerto y dice, no, ¿para qué me voy a involucrar en esto? Del mismo modo también un levita. Y fíjense que son todos líderes religiosos. Un levita cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Se hicieron los tontos, los dos. Pero cierto samaritano, escuche bien, que iba de viaje, y los samaritanos eran aborrecidos por los judíos. Este era lo peor de lo peor para un judío. Un samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Demostró amor por el prójimo. ¿Cómo lo demostró? ¿Sintiéndose enamorado del pobre tipo que estaba muerto ahí? No, o medio muerto. Lo hizo por medio de una acción específica, acciones específicas. No es sentirse atraído a la persona porque es linda o simpática o cualquier otra cosa. El amor no es servirla, el amor no es así, sino servirla poniendo a un lado mis preferencias o necesidades personales. Es lo que hizo este buen samaritano. Dejó a un lado sus preferencias personales. A lo mejor llegó tarde a la cita o al lugar a donde se dirigía, pero no importa. En este momento hay una necesidad que llama mi atención y debo llenarla. Este hombre está herido, casi al borde de la muerte. Yo voy a suplir eso. Te mostró amor. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Cualquier persona que tenga una necesidad. Ese es el punto de la parábola. Cualquier persona. Un hermano, tu esposa, tu hijo. Cualquier persona con necesidad. Ese es mi prójimo. ¿Cómo amo a ese prójimo? Sacrificándome por él. Señor Jesús, en Juan 13 ilustra también esto. Aquí tenemos al Señor antes de su muerte. Se va a reunir con sus discípulos, van a cenar juntos. ¿Ustedes recuerdan que las cenas o las mesas en esa época era una mesa bajita donde la gente se recostaba a comer en la mesa? Y por supuesto se sacaban las sandalias, las dejaban por ahí y sin sandalias, con los pies al desnudo, así se sentaban el uno cerca del otro. Y por supuesto el que estaba reclinado de este lado tenía a 8 centímetros los pies del otro. ¿Qué era lo cortés? ¿Qué era un signo de cortesía en ese instante? era lavar los pies de la gente que venía a comer. Así como nosotros nos lavamos las manos, ellos se lavaban los pies, porque venían del camino, sucios, olorientos, y se recostaban uno cerca del otro, y por supuesto lo que tenían que hacer es lavarse los pies. Pero ¿saben lo que estaban haciendo estos tipos? Los discípulos, aquellos que el Señor escogió, discutiendo el uno al otro quién va a ser el mayor en el reino de los cielos. Ni se dieron cuenta que el Señor estaba ahí en medio de ellos, tal vez, qué sé yo. No prestaron ninguna atención. El Señor se ciñe una toalla y comienza a lavar los pies de cada uno de ellos. Y nos dice acá el relato que cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Tenéis noción de lo que yo acabo de enseñarles o de enseñaros? Vosotros me llamáis maestro y señor, tenéis razón porque lo soy. Él no lo iba a negar. Pues si yo, el Señor y maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y eso tiene aplicación a cualquier cosa. El Señor Jesús está hablando del servicio mutuo. Donde hay necesidad de algo, se hace y se demuestra amor porque hay una necesidad de por medio. Servíos mutuamente es lo que está diciendo el Señor Jesús. ¿Qué hizo el Señor? Le sirvió. ¿Qué es el motivo de ese servicio? ¿Fue un sentimiento especial que Él tuvo por ellos? Imagínense, egoístamente discutiendo quién va a ser el primero. No, en esos momentos me imagino que el Señor tuvo tristeza. No se sintió atraído a este grupo de personas orgullosas. Y tal vez su sentimiento fue uno de disgusto, más que calidez emocional por ellos, por el egoísmo que estos estaban demostrando. Pero el Señor lo hizo de todas maneras. Y dice, ¿tenéis noción de lo que acabo de hacer? ¿No se dan cuenta de lo que acabo de hacer? Les he demostrado cómo amar, cómo llenar necesidades, a pesar de lo que en este momento estoy sintiendo. Y en el versículo 35 de este Juan, de este Evangelio, el capítulo 13, versículo 35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si qué, si os amáis o tenéis amor los unos por los otros. El Señor había ilustrado vívidamente cómo demostrar amor el uno para con el otro. Y esta es la actitud que debemos buscar siempre en la iglesia. Nosotros, los discípulos de Cristo, debemos demostrar el amor unos por otros. Y esto siempre se demuestra en una acción de servicio. ¿Han notado ustedes que hay algunos hermanos que nos caen muy bien y otros hermanos que no nos caen tan bien y otros que plenamente nos caen mal? A veces pensamos que si el amor va de acuerdo a lo que yo sienta. Entonces, claro, tengo favoritismo a ciertas personas, pero el amor nunca se define en la Biblia como un sentimiento. Se define como una acción sacrificada a favor de aquel que uno ama. No tiene nada que ver con mis emociones en el momento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a este mundo perverso, rebelde, grosero, inmundo, que dio a su Hijo. Dios amó demostrando sacrificio. Y qué precioso es ver cuando hermanos, motivados por este entendimiento, el entendimiento de esta verdad, sirven a otros y sirven sin que nadie esté detrás de ellos, empujándolos y diciendo, tienes que servir, tienes que servir. Su servicio es motivado por una actitud de amor. Lo hacen porque aman a Cristo y aman sacrificadamente a otros. Y quiero subrayar una actitud más esta noche. Quiero que hablemos para terminar de la actitud de la unidad. Y como pueden imaginar o pueden notar, esta también está ligada a las anteriores. Qué importante es tener unidad en la iglesia, ¿no es cierto? Unidad entre los discípulos de Cristo. En Juan 17, cuando el Señor ora por nosotros, oró por ellos y oró por nosotros, incluidos en esta oración, dice, te ruego, no solo por estos, hablando de los 11, ya Judas no estaba con ellos, se había apartado del grupo y se había ido, sino también, dice el Señor, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Está hablando de nosotros, está hablando de todos los creyentes a través de la historia, los discípulos de Cristo, nosotros. Y después dice el versículo 21, para que todos, Padre, sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En un sentido literal, la unidad a la cual el Señor Jesús se refiere acá es la unidad espiritual que existe entre los creyentes por virtud de poseer una vida común en Cristo. Somos uno porque el Espíritu Santo reside en nosotros y somos uno con Él. Ya tenemos unidad espiritual que el Señor Jesús logró en su obra, en la cruz del Calvario. Pero el Señor también desea que su pueblo experimente unidad de propósito y vida en la iglesia. Esta oración también incluye la aplicación de esa verdad. Dios desea que nosotros tengamos amor práctico, no solamente espiritual. Por eso Pablo dice en Efesios 4:3, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Noten lo que dice, la unidad espiritual ya existe, fue lograda por la obra de Cristo. Ahora debemos mantener esa unidad en términos de experiencia práctica, esforzándoos por preservar o mantener la unidad. La unidad ya existe, tenemos que preservarla. Y Satanás busca constantemente de destruir la unidad entre creyentes. Tantas iglesias que se dividen, ¿no es cierto?, que se despedazan por la falta de amor y la falta de unidad entre creyentes. En este viaje, hablando con varias personas, pude también notar y escuchar de iglesias que se dividieron. Estaba leyendo esta semana una anécdota tomada de la biografía del doctor Criswell, quien fue pastor de la primera iglesia bautista de Dallas, allí en Texas, y el relato dice que uno de los líderes de la congregación en esta iglesia estaba promoviendo un levantamiento en contra del pastor Criswell, tratando de dividir a la iglesia, llevándose un grupo de personas. Y afligido por esto, cuenta el relato que el pastor Criswell durante la semana, mientras estaba en oración y afligido por lo que estaba sucediendo, llamó a una compañía de construcción y les pidió que para el domingo siguiente colocaran detrás de cada banca un escalón plegadizo para que la gente pudiera arrodillarse a orar. Ustedes los han visto en algunas iglesias. El domingo, llegó el domingo y el pastor Criswell se paró en el púlpito y se dirigió a la congregación con estas palabras. Y cito, en los 45 años del pastorado de Jorge W. Truett, quien estuvo aquí antes que yo, y en los 35 años que yo he pastoreado en este lugar, nunca ha habido una división en esta iglesia y por la gracia de Dios nunca la habrá. Inmediatamente pidió a la congregación que se hincara en los sostenes que se habían instalado detrás de cada banca y guió a miles de personas en oración. Dios contestó esa oración. La iglesia no se dividió. Dios desea la unidad de los creyentes. Dios odia las divisiones. Puede haber que haya desacuerdos en diferentes puntos dentro aún de cualquier iglesia, de nuestra congregación. Puntos de vista, donde hay gente hay desacuerdo, donde hay gente hay problemas, pero Dios desea la unidad entre creyentes. Nuestra petición es que para esta iglesia Dios nos conceda siempre unidad, que nos llene de pacificadores, gente que busca la paz, no peleas. Gente que demuestre por su humildad y amor lo que nos lleva a la unidad. ¿Se acuerdan las palabras del apóstol Pablo? Tan triste estaba Pablo con la conducta de los corintios. Primer capítulo de la primera epístola, en el versículo 10 dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Había lucha, había contienda, había conflicto en la iglesia. Y después dice el versículo 3, está dividido Cristo, hermanos, dice él. ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Estaban divididos en cuanto a líderes. Unos eran de Apolos, otros de Pablo, otros de Pedro. Los más espirituales decían que eran de Cristo. El punto es que Cristo no está dividido. Y Pablo exhorta a la iglesia a la unidad práctica en base a la unidad espiritual que ya existía en el cuerpo de Cristo, su iglesia. La unidad debe ser una característica fundamental de una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque todos somos miembros de un cuerpo y Cristo no está dividido. Entonces, hemos hablado esta noche de actitudes. Cuatro en particular. ¿Qué importantes son las actitudes? Aquellas actitudes que fluyen a través del cuerpo, que hacen que este cuerpo funcione de acuerdo a su diseño. ¿Las puedes ver en tu vida? ¿Está siendo controlado por actitudes de obediencia? ¿Escuchas la palabra de Dios y tu deseo inmediato es responder a esta palabra en obediencia? Esa debe ser nuestra respuesta inmediata cuando Dios nos confronta. ¿Hay humildad en tu vida? ¿Estás viviendo para llenar las necesidades de otros? ¿O vives egoístamente pensando en lo que a ti te agrada o lo que tú quieres lograr? ¿Hay amor en ti? ¿Vives para servir y no para ser servido? ¿En tu casa, en la congregación? ¿Cuántos problemas se resolverían, no es cierto? Casi inmediatamente, si pudiéramos fijarnos en las necesidades de otros y servirles. Servir a nuestras esposas, servir a nuestros hijos, servir a nuestros hermanos. ¿Qué acerca de la unidad? ¿Eres un cristiano quisquilloso o eres uno que busca la unidad entre creyentes? ¿Eres un pacificador o eres un peleador en la iglesia? Yo quisiera retarte que si hay algo que se mencionó en este estudio y que el Espíritu Santo está martillando en tu vida, te ruego que no lo pongas a un lado, sino que resuelvas ese problema esta noche. Confiesa tu debilidad, confiesa tu pecado al Señor y pide al Señor que produzca en ti estas actitudes. Obediencia, humildad, amor a otros, sirviéndoles y ser un pacificador. Siempre que el Señor nos exhorta, nos habla, yo creo que cada uno de nosotros pudiéramos buscar en nuestro corazón, en nuestra mente y encontrar algo que el Señor nos ha dicho y nos está enfatizando. Seamos obedientes. Seamos obedientes.